tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no había sido alcanzado en misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El tema es, en esta iglesia usted cuenta. Gloria al Señor. ¿Cuántos vinieron aquí por primera vez? Alcéme la mano. Todos los que vinieron. En esta iglesia cada uno de ustedes cuenta. Aunque usted esté aquí por primera vez, en esta iglesia para el Señor y para nosotros, usted cuenta. Ayer nos quedamos en el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 1 al 6, donde Moisés le dice a Dios, cuando el Señor lo llama para ese gran ministerio de sacar al pueblo de la opresión de Egipto, dice, yo acepto el ministerio, le dijo Moisés al Señor, pero con una condición, que tu presencia vaya conmigo. Cuando usted viene aquí a Pedro, a 1 Pedro capítulo 2, verso 5, la palabra nos dice, ustedes quieren que mi presencia esté con ustedes. Él dice, ok, no hay ningún problema, pero hay un requisito para subir a este nuevo nivel, para que mi presencia vaya con ustedes. Necesitan fundamentar sus vidas en Dios y en su palabra como casa espiritual para ser templo del Dios vivo. El Señor le dice, ok, no hay ningún problema. Ustedes quieren que yo habite con ustedes como Moisés me pidió que yo habitara con él. Hay un requisito. ¿Quieren ser casa espiritual o no quieren ser casa espiritual? ¿Quieren ser templo del Dios vivo o no quieren ser templo del Dios vivo? Así que hay un requisito que establece el Señor para habitar en ti, para dirigir tu vida, para llevarte a otro nivel en el Señor. Es que tú le permitas al Señor que tú seas casa espiritual de Él. Y esto es algo extraordinario, que usted y yo podamos ser casa de Dios y puerta del cielo. Pero irónico, aquí cuando usted lee este pasaje bíblico, es que se va a dar de cuenta que a pesar de los religiosos de la época de Jesús, gloria al Señor, saber esto, encontrarse con esta palabra y conocerla, encontramos que lo rechazaron. Lo rechazaron a él el fundamento de la fe por su religión, por sus ideas y sus conceptos religiosos equivocados y vacíos. O sea, a pesar de que ellos sabían de que iba a venir el Mesías, que había sido prometido, el Mesías está con ellos y ellos deciden rechazarlo porque no encajaba. No encajaba sus ideas, no encajaba el concepto, según su concepto de religión. Por tanto, como no encajaba, como no era lo que ellos esperaban, lo rechazaron. Por esto, al llegar al verso 7, dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y la piedra que ellos rechazaron fue Cristo. Cristo quería ser el fundamento para que ellos se levantaran a través de Él, para que ellos llegaran a ser la nación santa que el Señor quería hacerlo. Gloria al Señor. Y Él dice, yo quiero ser el fundamento de su fe, pero ellos no quisieron, porque ellos tenían una idea equivocada. Ellos pensaron que Jesús iba a venir, o el Mesías iba a venir como un guerrero, como un capitán de guerra, que iba a guiarlos, a sacarlos de la opresión que estaba en ese momento del yugo romano. Pero como Cristo vino distinto, vino a reconciliar el hombre con Dios, lo vieron diferente, por tanto lo rechazaron. Así que usted por eso ve el verso 7. El verso 7 es importante porque dice, la piedra que ustedes rechazaron, así ustedes no hayan aceptado lo que dice la ley y los profetas, ha venido a ser entonces el símbolo principal, el fundamento principal de la fe y del evangelio. Por esto cuando usted llega a 1 de Juan capítulo 1 o el evangelio según San Juan, debo decir capítulo 1 verso 11 y 12, dice que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad entonces de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. El punto es que a ellos, los edificadores, rechazar el único medio y el único fundamento para ser reconciliados con Dios, a ellos rechazarlo como el Mesías anunciado en la ley y los profetas del Antiguo Testamento, Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dicen que el evangelio se hizo universal. ¿Por qué? Porque al ellos rechazarlo, nos alcanzó entonces para salvación a nosotros. Entonces el Señor vino a ellos, pero como ellos, los edificadores, rechazaron el Mesías, rechazaron ser reconciliados con el Señor, ahora tú y yo que lo aceptamos, venimos a ocupar ese lugar. Tú y yo que hemos recibido a Cristo, ahora somos hechos hijos de Dios. Tú y yo que hemos venido a Cristo, gloria al Señor, podemos decir gracias, Señor, porque nosotros que no éramos pueblo, nos hiciste pueblo del Señor. Por esto usted ve que Jesús mismo dice en Juan 3:16 que todo aquel que en él cree, lo confiese como su salvador personal y le sirve en espíritu y en verdad, tiene en él, en Cristo, vida eterna. Así que mire, él no vino para ellos, para nosotros. Él vino para ellos. Él no vino a reconciliarnos directamente a nosotros. Él vino a reconciliar ¿a quién? Al pueblo judío con Dios. Pero el pueblo judío lo rechazó. Lo llevó a la cruz del Calvario. Y usted ve todo lo que pasó según la palabra del Señor. Pero qué grande que tú y yo pudimos recibirlo como salvador personal. Nosotros que no estábamos en la agenda, entramos en la agenda de Dios. Tú y yo que no estábamos, gloria al Señor, en la noticia de Dios. Ya el Señor nos tenía visto hacía tiempo. Y el pueblo que no era pueblo, se hizo pueblo de Dios. Por esto el texto dice que Jesús es como una piedra de escándalo. Porque sacó a la luz lo que los edificadores estaban haciendo mal. Sus errores, su hipocresía religiosa y su falsa teología. También dice que además de ser piedra de escándalo, aquí es descrito como una piedra que los hizo tropezar. ¿En qué? Es la pregunta. En sus mentiras, en su apariencia de santidad, en sus pecados ocultos, en su avaricia, en su rebeldía y en su codicia. Lo rechazaron, amado hermano, como piedra angular por su mensaje. Lo rechazaron, gloria al Señor, por sus declaraciones, por sus enseñanzas, por su doctrina y por su persona. ¿Por qué? Porque Cristo conocía la intención del corazón y no se alió con ninguno de ellos. Él conocía de antemano lo que había en el corazón de la persona que tenía de frente. Él muchas ocasiones tuvo que enfrentarlos cara a cara, gloria al Señor, porque era irónico que lo que ellos esperaban llega y no lo reciban. Es como si ahora mismo usted esperara, gloria al Señor, que le llegue un familiar cercano y cuando le toca la puerta usted lo deja afuera. Es como si hacía tiempo usted esperaba que el hijo suyo se reconciliara con usted o con el Señor y cuando lo hace ya no lo quiere recibir. Así que lo que ellos esperaban llegó. Pero el punto fue que en lugar de recibirlo, lo rechazaron. El punto aquí que al ellos rechazarlo, hoy entonces es nuestro fundamento. Al ellos rechazarlo, hoy es nuestro Señor y Dios. Y este fundamento volvemos a afirmar y nosotros lo podemos decir y yo lo digo en el nombre del Señor. Por eso yo digo que no es negociable. Porque si me reconcilió con Dios, yo no estando en la agenda para ser reconciliado, me acercó a Dios y me lavó con su sangre preciosa, entonces este fundamento no se puede cambiar. Ante tal rechazo de los edificadores, leamos lo que afirma la palabra para todos los que lo reciban como salvador personal, según lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Los que lo reciban, mira lo que dice el texto bíblico, que tendrán un nuevo estatus. Ahora van a ser linaje escogido. Y esto es tremendo. Ante tal estatus, Pedro pregunta, ¿ustedes saben cuál va a ser su ministerio de ahora en adelante? En la iglesia, él le dice, van a ser real sacerdocio. No solamente va a ser linaje escogido, sino que ahora van a tener un real sacerdocio. Van a tener una descendencia distinta. Él le vuelve a preguntar, ¿ustedes saben cuál va a ser su nacionalidad? De ahora en adelante, la palabra le dice, ustedes serán ciudadanos de la nación santa. Él les pregunta, ¿ustedes saben quién es su Señor? Él les dice, ustedes son pueblo de Dios por medio de Cristo. Él les vuelve a preguntar, ¿ustedes saben cuál es o qué es lo que más lo va a apasionar de aquí en adelante? Proclamar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra le dice ahí algo más. De hoy en adelante, este va a ser el ID que los va a acompañar. Oiga, amado hermano, todo el mundo quiere ser ciudadano americano. Y ayer me presentaron un ID. sí, muy bonita estaba. Gloria al Señor. Pero sabe una cosa, que este ID no cuesta. El precio lo pagó Cristo.
Aleluya.
Gloria al Señor. Dice la palabra algo interesante. De ahí en adelante van a tener un nuevo ID, una nueva identificación. Y sabe cómo va a decir, ciudadanos del reino celestial. Alabado sea el Señor. Y usted no necesita ningún abogado terrenal, porque el abogado para entrar ahí se llama Cristo.
¡Aleluya!
Qué tremendo es el Señor. Esta misma palabra Dios se la dice al pueblo de Israel allá en el libro de Éxodo capítulo 19 5 y 6, en el primer pacto que hizo con ellos al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Él les dice, haciendo ese primer pacto con ellos, lo mismo que dice acá Pedro. O sea, este pacto que era para ellos, el Señor lo transfiere a usted y a mí. Este pacto que Dios hizo con ellos tenía requisitos. Mire lo que le dice. Ustedes, si dieren oído a mi voz y guardaran mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Además, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, mi especial tesoro. Ese fue el pacto con ellos. Eso es lo que representa para Dios. ¿Sabe quién? La persona que está a tu lado. Así que dile al que está a tu lado, tú eres especial tesoro del Señor. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Para Dios tú vales. Tu ciudadanía está en el cielo. Alabado sea el Señor. Tú tienes el pasaje ya gano. Gloria al Señor. El Señor pagó el precio. Alabado sea el Señor. Y aquí adquiere todo lo que tengas que adquirir. Si tienes que tener la ciudadanía americana, española y de donde sea, tenla. Pero hay una, gloria al Señor, que va por encima de todas esas. Es la ciudadanía celestial. Por eso el que está a tu lado, alabanza al Señor, para el Señor cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe cómo Dios lo ve? Gloria al Señor, como su tesoro especial. A esa persona que está a tu lado. Ahora yo te pregunto, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo tú ves la persona que está a tu lado? Porque en esta iglesia cada persona y cada visita cuenta. Yo no sé cómo tú la veas, pero quiero decirte que en esta iglesia cada persona y cada visita que está aquí cuenta. Cuenta para Dios y cuenta para nosotros. Alabado sea el Señor. De esto es lo que habla Primera de Pedro 2:9. Lo que Dios quiere hacer de nosotros, linaje escogido. No importa que tu apellido sea Reyes, Albarrán o Tenguardel, ¿dónde están por ahí? O se fueron. Rivera, Arroyo, Grajales, López, San Juan, Gómez, Acosta, Barrio Nuevo, Rodríguez, Acevedo, Villafañe, Ortiz, gloria al Señor. No te preocupes, ya Dios te perdonó, como dijo el obispo. El punto es que Dios no vino a perder el tiempo en la cruz del Calvario con nosotros. Él vino a hacerte linaje escogido. El Señor no vino a perder el tiempo. Gloria al Señor. Los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Entonces el Señor no vino a perder el tiempo contigo. Gloria al Señor. Está ahí Sierra también. Yo lo vi. Gloria al Señor. Está tu apellido aquí. Gloria al Señor. Está el mío. Alabado sea el Señor, porque el Señor no vino a perder el tiempo contigo. Aleluya, el Señor vino a salvarte, vino a hacerte el linaje escogido. Así tenga que sacarte canto. Aleluya, meter la sierra, meter el cincel, el martillo. El Señor va a hacer su obra en ti y en mí y en esta iglesia. Aunque la tradición de la Biblia Reina Valera, la que más me gusta a mí, es excelente en traducir el texto del original, el texto que hemos leído, la palabra linaje escogido habla de tu descendencia, de quién es tu mamá, quién es tu papá, tu abuelito, tu tatarabuelo o tu sornoabuelo. Eso habla de lo que es linaje. Tu linaje viene de ahí. Esto es lo que humanamente hablando somos. Y para el Señor, claro que nuestra raza cuenta. Claro que nuestra cultura cuenta. Claro que nuestra apariencia, etcétera, cuenta. Porque humanamente hablando, es lo que nos hace ser quien somos. Pero lo que el texto dice es que hay otro nacimiento para el pueblo de Dios. Y ese nacimiento es espiritual. Y se da únicamente cuando entras al nuevo pacto con Dios. Cuando tú entras en ese nuevo pacto con el Señor, cuando lo recibes como Salvador personal, ahí es que tú comienzas a recibir lo que es esa nueva ciudadanía, ese nuevo renombre, ese nuevo linaje. Comienza cuando tú haces un pacto con Dios y lo recibes como Salvador personal. Recuerda lo que dije. Juan capítulo 1, versos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Ahora tú entras en este nuevo linaje cuando lo recibes. Entonces a todos los que lo recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Este proceso de fe es lo que te hace nacer de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí que todas son hechas. De este punto en adelante es que naces de nuevo. Aquí es donde ocurre el nuevo nacimiento, donde te haces una nueva persona en Cristo, con un nuevo Padre espiritual que se llama Dios. Entonces el Padre espiritual no es el Papa ni el Pastor. El Padre espiritual nuestro, ¿cómo se llama?
Cristo.
Cristo, Dios, gloria al nombre del Señor. Esto es lo que el ser humano necesita para adquirirse un nuevo linaje en el Señor. Por tanto, cualquier persona que pase por este proceso, entonces se hace hijo o hija del mismo Padre. Por eso es que tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. Entonces, por eso es que está a tu lado, es tu hermana, tu hermano. No importa cómo se vea, qué idioma hable, de qué país sea, en Cristo somos hermanos. Porque el Padre nuestro se llama Dios. Lo recibimos y estamos bajo un nuevo linaje. Y ese nuevo linaje nos hace que cada uno de nosotros, no importa dónde hayamos venido, quién seamos, cuál sea nuestro apellido, somos hermanos en el Señor. Y si los hermanos no se aman, no van para allá. Así que hay que amarse, los hermanos tienen que amarse. La gente tiene que aprender a amarse unos a los otros, así sea de carácter fuerte, de carácter débil, así que tenga la neura, gloria al Señor, todos los días arriba, gloria al Señor. Tiene que aprender a amarse. Y claro, no abuse. Estamos aquí, ¿verdad? Puede levantar la mano y alabar al Señor. Si usted ha pasado por este proceso y eres nacido de nuevo, somos de la misma familia. Yo no sé si tú dices amén, pero yo digo por ti, yo digo amén. Todos los que han pasado por este proceso son linaje escogido de Dios. Entonces ahora tienes una nueva raza y una nueva familia. Tu raza y tu familia es el pueblo de Dios. Por esto, aunque aquí en nuestra iglesia seamos de diferentes países, cada persona aquí cuenta. Por esto no importa de qué país tú seas. Aquí, sepas español o no sepas español. Gloria al Señor. Viene un chino aquí, el chino cuenta. Gloria al Señor. Viene de donde sea que vengan, aquí cuenta. Gloria al Señor. Porque somos una familia y somos de la familia de la fe. Y la familia de la fe somos muchos. No creo que somos poquitos, somos millones. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque el Señor vino a perder el tiempo. El Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero además de ser linaje escogido, 1 Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio. Oiga, subió la categoría aquí. Oye, usted puede hacer así: yo soy real sacerdocio en el Señor. Las esposas digan: yo soy real sacerdocio también. Los esposos, no mire para el lado, dígalo. No le pida permiso, hermano, ¿qué está pasando? Diga usted ahí: yo soy real sacerdocio también. Los hijos que están aquí, los hijos, ¿dónde están los hijos? Álceme la mano los jóvenes, niños, déjeme ver. Cada uno de ustedes digan: yo también, yo también, yo también. Gloria al Señor. La palabra dice que eres su real sacerdocio. ¿Sabe qué? Aunque seas doctor, jardinero, contratista, agricultor, abogado, ama de casa, maestro, carpintero, ingeniero, vendedor, camionero, electricista, trabajador social, estudiante, La palabra dice, como quiera, eres real sacerdocio. ¿Sabes para qué eres real sacerdocio? Esto significa que tu llamado más alto de ahora en adelante es vivir para servir y adorar a Dios en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio y aquí en tu iglesia. Ese estatus que Dios te da es un estatus que tenemos que valorar. Si hay real sacerdocio, entonces tú no puedes ir a donde vivas antes. ¿Por qué? Porque se espera de ti cosas grandes. Se espera que seas diferente. Eres de la realeza de Dios. Por tanto, tu estilo de vida tiene que ser distinto. Tu manera de vivir tiene que ser diferente. Ya, gloria al Señor, si te dabas el trago, no te lo puedes dar. Si le echabas coquito al ron, ron al coquito, ¿cómo es? Ya no lo puedes hacer. Si eras de los que te daba el vinito, ya no puedes tomar vino. Gloria al Señor. Aunque tú me digas, mira, hay gente que le busca cualquier excusa para hacer lo que quiere. Porque la Biblia, si tú no lo sabes interpretar bien y no buscas el contexto del texto, se puede usar para un pretexto. Así que usted puede decir, beber no es malo, porque Jesús convirtió el agua en vino. Hay gente que se presta para esto y se emborrachan, pero aquí no hay ninguno, ¿sabe? Eso era donde yo pastoreaba ya anteriormente. Gloria al nombre del Señor. Te dio un nuevo linaje donde ahora eres un sacerdote real, para que además de adorarlo, tienes la encomienda de poner su nombre en alto. ¿Para qué? Para que al hablarle a la gente de él, tú puedas representarlo y ganarlos para este reino. Esto nos deja ver que aunque tengamos personas con un estatus social alto y otros con uno bajo, en Cristo solo hay un estatus. Y este no se identifica por lo que haces en el mundo, sino por lo que hacen para Dios aquí en el Señor y en su obra. Miren, me llama la atención un libro de la Biblia. Ese libro de la Biblia, el apóstol Pablo dice, cuídame a este muchacho, vino para donde mí, y sabes una cosa, él era esclavo, se te escapó, pero todo lo que te llevó de más, ponlo a mi cuenta, por no decir que tú también te me debes a mí. Y sabes una cosa, que él llegó a ser obispo, un esclavo llegó a ser obispo, porque aquí, amado hermano, el que de estatus alto, el de estatus bajo, pasan por el mismo proceso. Para el Señor, cuando te mira no por el estatus que tienes, sino por la necesidad que hay en tu corazón. Así que se sienta aquí uno al lado del otro, sin diferencia, porque aquí todo el mundo cuenta. Así es que en las clases de discipulado, donde se sienta en la misma mesa el de estatus bajo, ahí también se sienta del de estatus alto. ¿Por qué? Porque ahí vamos a aprender a adorar al Señor. Ahí vamos a aprender los puntos principales de la fe y del Evangelio. A ambos se les dan los mismos materiales porque ambos están aprendiendo a ser sacerdotes escogidos de Dios. Esto es lo que nos hace una nación santa, donde todos tendremos al mismo rey, aunque usted sea de Argentina, sea de Guatemala, de Costa Rica, de Perú, de Ecuador, gloria al Señor, o de aquí, de los Estados Unidos, el Caribe, etcétera. En Cristo, la Biblia afirma que somos una sola nación y una sola nación santa. Además del texto afirmar que somos linaje escogido, real sacerdocio, también dice que somos pueblo adquirido por Dios. Y esto es interesante, hermano, porque adquirir habla que aunque le pertenecías a otro dueño, Dios te ganó. Te conquistó y te compró. Efesios 1:13 dice que habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para ser propiedad de Dios. Esto dice que desde el momento que dimos el paso de fe, Dios nos adquirió para él. Por tanto, ahora le perteneces a Dios. Para sostener este estatus, tenemos que ver todo esto y tenemos que creer en la santidad y la santificación que ahora se nos exige en el Señor. Porque esto no es gratis. Esto es un un pago de la verdad tremendo que pagó el Señor. Así como esto requirió un gran pago, también requiere de nosotros lo que llaman una encomienda que tenemos que llevar a cabo. Se nos exige a nosotros santidad y santificación. Entonces tenemos que mantener una relación personal con Dios donde respetemos los principios de fe y la santidad de la palabra. Así que si queremos todo esto que el Señor le está ofreciendo, gloria al Señor, tenemos que nosotros tener en cuenta en esto. Para ser dignos de lo que el Señor realmente ha puesto en nuestras manos, tenemos que vivir en santidad, hermano. Tenemos que vivir en santificación. Tenemos que vivir apartados para Dios. Gloria al Señor. ¿Tú has aceptado el estatus? Un solo amén, dos aménes. ¿Cuántos han aceptado este estatus aquí? Pues entonces se requiere nosotros vivir distintos, vivir en santidad. Entonces por eso es que no hacemos lo que podríamos hacer, porque aunque lo podemos hacer, no todo conviene. Por eso escudriñamos, gloria al Señor, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Por qué? Porque este estatus requiere de nosotros una responsabilidad, requiere de nosotros una entrega, requiere de nosotros una santidad para el Señor. Lo grande de esto, de Dios y su palabra, es que usted tiene una nueva identidad en Cristo. Que a partir de que usted dio ese paso de fe, usted tiene un nuevo estatus. Y ese nuevo estatus le da felicidad, le da gozo, le da dones, le da fruto del Espíritu. Le hace sentir diferente. Cuando usted está en Cristo, se supone que las cosas viejas pasaron. Amén. Esto lo que dice es que este estatus que el Señor pone en nuestras manos cuesta. Entonces es hora que aprendamos a andar como escogidos de Dios. ¿Y cómo anda un escogido de Dios? Con la cabeza en alto. No porque seamos orgullosos, al contrario, es porque el Señor comenzó a hacer una obra en nosotros. Y esa obra la va a concluir hasta el día de Cristo. Gloria al Señor. Somos especiales, no por quien somos, sino por la misericordia de Dios, por medio de Cristo, que nos reconcilió con el Señor. Recuerde esto, amado hermano, que Dios nos escogió como piedras vivas para ser parte de su iglesia, de su templo, para que sostengas como columna la obra del Señor. Y claramente hay ocasiones que uno se confronta con unas realidades humanas. Se confronta con una naturaleza que usted y yo tenemos. Pero cuando usted mira lo que el Señor le ha dado, entonces se abstiene. Cuando usted mira lo que el Señor ha puesto en sus manos y lo que representa esto en el mundo espiritual, entonces usted puede decir, no, no, no. Yo me sostengo en la fe, me sostengo en Cristo. Yo quiero vivir esa santidad de la palabra del Señor porque yo tengo una nueva ciudadanía. Yo tengo un nuevo linaje. El Señor me escogió a mí para cosas grandes y maravillosas. Por esto afirmamos que todos los hermanos que están aquí y los que traiga el Señor en el transcurso de este año cuentan. Todos cuentan. Todos aquí van a tener derecho a la misma bendición. La pregunta que uno se hace es, ¿realmente usted quiere ser linaje escogido? ¿Quiere ser el real sacerdocio? Su especial tesoro, nación santa, gloria al Señor. La segunda pregunta que quiero hacer, ¿habrá alguien aquí que todavía no haya hecho un compromiso con Dios? ¿Habrá alguien aquí que aún no ha hecho pacto con Dios? ¿Habrá alguien aquí que está apartado del Señor y de su palabra? ¿Habrá alguien aquí que quiera hoy entregarle su vida al Señor? Porque lo que Dios ofrece es bueno. La paga del pecado, la palabra dice que es muerte. Pero Dios ofrece más. Dios te ofrece vida eterna y una paz que no se puede comprar. No te la dan ni los parques de aquí de Disney, ni el estado de Florida, ni ninguna otra cosa. Esto solamente te la da Dios. Y yo la pregunta que quiero hacer aquí hoy para concluir. ¿Habrá alguien aquí que quiera entregarle su corazón y al Señor? Ayer una vida dijo, yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Ayer faltando 2 minutos para terminar el año y recibir la gente aquí, hacer la oración de fe y gozarnos en el Señor, una vida dijo, yo quiero recibir a Cristo como Salvador personal. Y ayer recibió a Jesucristo como Salvador personal, teniendo derecho a todo lo que hemos hablado. La pregunta es, ¿habrá alguien aquí que vino aquí a la iglesia hoy? Que vino a reconciliarse con Dios. ¿Habrá alguien que vino aquí a la iglesia que quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Habrá alguien aquí en la iglesia que quiera reconciliarse con el Señor? Mientras, invito a los músicos a pasar, gloria al nombre de Jesús, hay esta oportunidad. Mire, el Señor quiere hacerte a ti piedra viva en la casa del Señor. La cabeza del ángulo o la piedra del ángulo que desecharon los edificadores.